¿Tú obedeces porque quieres, por costumbre o porque te lo imponen? Bienvenido a Políticamente Hablando y quédate aquí para descubrirlo.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Políticamente Hablando. Espero que estén muy bien, que estén pasándolo de la mejor manera en lo que sea que estén haciendo en este momento. Conmigo está mi amigo y compañero Roberto Garduño y su servidor Mariano Ornelas. ¿Cómo está, estimado?
Estimado, pues un gustazo estar aquí, muy emocionado de este nuevo episodio. Creo que a veces yo parezco grabadora porque siempre estoy muy emocionado por los episodios, pero la verdad es que cuando estábamos diseñando este episodio me emocionó mucho lo que les vamos a traer. Entonces, pues estoy muy contento. Ha sido una semana agitada. Creo que a nivel nacional también ha estado, políticamente hablando, ha estado algo agitado con este tema del INE, de los partidos políticos, pero creo que ahí vamos, y muy emocionado por esto. ¿Usted cómo está, mi estimado? Y por cierto, siempre es un gusto estar aquí platicando con usted y sobre todo con nuestra audiencia, porque pues este podcast es suyo, pero también es de ellos.
Muy bien, estimado, me da mucho gusto de que esté bien, de que esté emocionado. Yo también estoy muy emocionado, como siempre. Es un gusto estar aquí platicando, un gusto estar preparando el episodio, preparando muchísimas cosas que van detrás de Políticamente Hablando. Y sí, como usted mencionaba, la verdad, fue una semana muy agitada de muchos pesos y contrapesos, se podría decir, dentro de el INE y toda esta cuestión de los partidos políticos. Ya es muy cotidiano ver los tweets de Calderón muy enojado y muy indignado, ¿verdad? Pero pues bueno, eso ya no es algo que nos compete, y pues lo que nos compete es participar en nuestras próximas elecciones. Pero bueno, vamos a darle con el episodio. ¿Qué le parece, estimado?
Pues a mí me parece excelente, mi estimado, y de hecho ahorita me estaba acordando acerca que en nuestro episodio de totalitarismo, que por cierto, si no lo han visto, está disponible, mencionabas acerca de cómo es posible que se hayan obedecido a tales líderes, cómo es posible que haya habido obediencia en estas personas. Y esta pregunta nosotros no somos los primeros que se la hacen. En el pasado se la hicieron muchas personas, pero aquí queda decirles, investigadores de Estados Unidos, que como saben es potencia en el nivel académico también, creían que Alemania o, por ejemplo, Rusia tenían en su genética, imagínense esta respuesta, la obediencia, que ya era parte de su cultura ser obedientes. Sin embargo, ¿esto es verdad? ¿Existen zonas del mundo en donde tienen predisposición a la obediencia? Y esa pregunta me deja muy interesado, pero no sé usted qué piensa, estimado.
Fíjese que también eso es algo de lo que yo también tengo como muy consternado en esa pregunta, estimado, y me acuerdo que lo mencioné en ese episodio, me parece. Y sobre todo como que nos quedamos platicando después de ese episodio bastante acerca de esta obediencia. Y no nos habíamos acordado acerca de una ocasión que en una clase de debates éticos contemporáneos, me parece, en la universidad, se nos enseñó acerca de los experimentos acerca de la obediencia por parte del psicólogo Milgram. Entonces, como que empezamos a encontrar esta correlación y fue cuando dijimos, ok, vamos a hacer el episodio sobre esto, sobre la obediencia. Y bueno, para contextualizar un poquito acerca de este episodio, pues cabe resaltar que es primero mencionar acerca de Hannah Arendt, ¿no? Un poquito, vamos a contextualizar un poquito cómo está esta situación. Hannah Arendt, pues anteriormente ya había llevado una investigación, se podría decir, acerca de por qué había pasado este tipo de situaciones, ¿no? Ella participa, o más bien, es observadora en un juicio acerca de un nazi en Argentina, de nombre Eichmann. Entonces, ella observa, pues, ciertas particularidades acerca de la obediencia, y eso le cautiva, ¿no? Pero, pues, básicamente Hannah Arendt se queda en la teoría, ¿no? No es como que haya, pues, experimentado como lo hizo Milgram. Entonces, Milgram es donde entra por completo esta experimentación, es donde empieza a observar más a detalle, es donde empieza a sacar ciertas conclusiones que hacen mucho contraste con lo que ya había mencionado Arendt, y me parece que Milgram hace algo que nadie se lo podía creer Y justamente por este tipo de situaciones que nadie se lo podía creer, también fue alguien bastante criticado en su tiempo por el tipo de experimento que llevaba.
Sí, de hecho, Milgram es un parteaguas, por así decirlo, para el entendimiento del ser humano, porque antes se creía que nosotros ya teníamos bien definidas nuestras preferencias, que nosotros éramos personas que a cierta edad decíamos, ¿sabes qué? Yo le voy a cierto partido. O, ¿sabes qué? Yo ya sé que, por ejemplo, le voy al Barcelona y siempre le voy a ir al Barcelona. ¿Por qué? Porque yo ya tengo definidas mis preferencias. Y entonces por eso se creía mucho que los partidos políticos eran instituciones tan fuertes e importantes para la democracia. Porque pues si ya las personas tenían sus preferencias definidas, si actuaban de cierta manera siempre, entonces pues los partidos políticos eran los que reunían, por así decirlo, estos intereses y iban a estar estables por esto mismo, porque sus seguidores iban a tener una ideología firme. Y es por esto mismo que, como yo les mencionaba previamente, pues Estados Unidos creía, no, pues es que hay países que tienen el gen de la obediencia, que son más obedientes por naturaleza, por eso se comportaron así. Sin embargo, este experimento de Milgram, como dice Mariano, rompe totalmente estas creencias. ¿Por qué? Porque si con Arendt ya se estaba viendo en la teoría, Milgram lo lleva a algo práctico, Milgram lo lleva a comprenderlo en lo pragmático. Y bueno, les voy a explicar un poquito qué es el experimento de Milgram, porque hablamos y hablamos de él, pero no les explicamos o no les hemos dicho de qué trata. Él, pues como lo dijo Mariano, es un psicólogo norteamericano, estadounidense, y decide hacer un experimento justamente en Estados Unidos. ¿Él qué hace? Pone un anuncio en periódico y pide a las personas que les va a pagar $4 y que vengan a la universidad, de Yale justamente, y que les va a hacer un experimento acerca de las mejoras en el aprendizaje. La gente cree que eso justamente sobre esto para mejorar la educación. Van y entonces llegan y era de una por una persona. Pero lo que hace Milgram, él fue muy inteligente, él estaba escondido, por así decirlo, y entonces había una persona que lo recibía, un investigador, y les decía, ok, vamos a hacer un experimento en donde necesitamos tres personas. Necesitamos al el investigador, que soy yo, necesitamos a alguien que sea como el maestro y alguien que sea el alumno. Lo que va a pasar es que vamos a ver cómo reacciona mejor el alumno. Si dándole premios o dándole castigos, vamos a iniciar con los castigos. Lo que se va a hacer es que vamos a amarrar al alumno a esta silla y le vamos a poner unos pequeños electrodos. Son cositas que te dan como toques, por así decirlo. Entonces, la persona que llegaba creía que pues tanto el alumno como el maestro eran desconocidos. Pero en realidad no. En realidad, el alumno ya era un actor, por así decirlo, un actor de Milgram. Así que el único que no sabía nada del experimento, pues era el maestro, ¿no? Entonces lo que pasaba es que le decían, mira, le vas a decir un patrón de palabras y entonces se lo tienen que memorizar y te lo tienen que repetir. Si se equivocan, le vas a dar una descarga de 15 voltios. Si se vuelven a equivocar, lo vas a subir a 20 voltios y así sucesivamente. Entonces, pues al principio el alumno no se equivocaba casi, de hecho lo decía todo bien, pero llegaba un punto en donde se empezaba a equivocar. Entonces, pues la persona le empezaba a subir el voltaje. Aquí el problema es que el máximo voltaje era 450 voltios, o sea, era muchísimo. Entonces, el alumno lo que hacía era fingir que tenía problemas cardíacos y se ponía a gritar y a decir, por favor, paren el experimento, tengo problemas cardíacos, me duele mucho. Y la persona, el maestro, volteaba a ver al investigador preocupado. Pero el investigador solo decía algo muy simple. Por favor, continúa. Solamente te indiqué que tú administraras el voltaje. Entonces aquí las personas pues estaban en shock, pero lo seguían haciendo. Y bueno, los resultados son muy interesantes, pero hasta aquí me gustaría, no sé, Mariano, si tú quieras agregar algo, porque hasta aquí el experimento a mí, hasta esa parte conforme lo iba leyendo me parecía muy interesante.
¿Y sabes qué es lo más curioso de este experimento, estimado? Lo que verdaderamente es muy interesante es que el 65% de estas personas que fueron el maestro obedecieron completamente las órdenes del experimentador. Y se creía que tan solo del 1 al 3% iban a ser los que iban a obedecer. Entonces, es bien impresionante saber cómo el hecho de querer quedar o tener una jerarquización estable o una relación estable en un grupo social, por así decirlo, hace que tú lleves a obedecer ciertas prácticas que comúnmente no harías, ¿no? En conciencia no harías completamente. Y me acuerdo perfectamente de esta clase y de esta ocasión cuando nos enseñaron acerca del experimento de Milgram, que justamente el profesor nos dejó ver una película acerca de del mismo experimento. Si la pueden ver, véanla, se llama Experimenter, así búsquenla en Google y ahí les va a aparecer seguramente. Y la verdad la película está muy buena también, ya saben que yo siempre ando recomendando películas, entonces pues véanla, está buena, les va a gustar y seguramente hasta les va a dejar como una espinita de querer buscar más, de querer indagar más en este experimento.
Sí, de hecho esta película es muy buena, a mí me gustó también mucho, te deja mucho reflexionando acerca de este tema y aparte pues si ustedes dicen, ¿sabes qué? No me puedo chutar el libro ahorita que hizo Milgram, pues la película resume perfectamente e incluso te da datos extras que obviamente Milgram no podía plasmar en su libro en ese momento. Pero bueno, aquí lo que pasa, como dice Mariano, a Milgram le sorprende cómo es que el 65% sí dio la descarga máxima. A ver, consideremos que esto era como estar casi casi en una silla eléctrica y tú le estabas administrando la corriente. O sea, personas normales estaban torturando a otro sujeto. Obviamente hay que especificar que, como les dije, era un actor, nunca recibió ninguna descarga eléctrica, no tenía problemas cardíacos. Sin embargo, era para darle credibilidad. Dicho esto, es increíble y para Milgram le resulta fascinante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se autodenomina como la sociedad más libre, como la sociedad más igualitaria. Entonces, ¿cómo es posible que gente de este país estuviera torturando con una simple indicación de alguien que era un investigador cualquiera? O sea, no lo tenían con una pistola, no les tenían amenazados, simplemente les decían, por favor, continúe. ¿Cómo es que nosotros obedecemos a una autoridad, ni siquiera a un policía? Entonces, esto es lo que se vuelve todavía más interesante. Y Milgram repitió este experimento en varias condiciones, fuera del laboratorio, con otras personas, y los resultados eran muy similares. Él entonces, ¿qué se da cuenta? ¿Y él qué dice? Él dice, realmente la gente obedece por el contexto, la gente obedece porque se le diga. Entonces, si por ejemplo nosotros, Estados Unidos, nos enfrentáramos a una situación como la que vivió Alemania, también hubiéramos hecho exactamente lo mismo que los nazis. Entonces, imagínense esta conclusión cuando Estados Unidos se decía totalmente diferente a Alemania. Y además, bueno, entre las conclusiones que él saca, dice, a ver, el ser humano lo que hace es deslindarse de su responsabilidad, se cosifica. ¿Por qué? Porque dice, es que no era mi intención hacerle daño, pero alguien más me lo pidió, la autoridad me lo pidió. Al yo hacerme un instrumento, al yo hacerme una cosa, en ese momento yo moralmente me siento tranquilo, porque pues yo no quería hacerle daño, no era mi intención hacerle daño. Entonces yo solito me trato de convencer que pues yo no soy malo, yo simplemente lo estaba haciendo porque alguien más me lo dijo. Entonces, y esto es muy interesante y son resultados que tú dirías, bueno, son tan impresionantes que probablemente fueron difundidos, fueron sumamente estudiados, pero fue así.
Sí, estimado, y justamente como tú lo mencionabas acerca de la obediencia, ya teorizándolo un poquito más, Milgram saca como conclusión que el hombre tiene dos estados psicológicos que se establecen mediante la obediencia, ¿no? Uno es el estado de autonomía, que es cuando el hombre está en una plena conciencia de sus actos y de las consecuencias que pueden repercutir estos actos. Y el otro es el estado agénico, en el cual las personas se encuentran en un estado que consideran que forma parte de una estructura jerárquica y sostienen que las autoridades son las responsables de sus actos y utilizan las órdenes de las autoridades como guía de acción correcta. Es decir, que ellos culpabilizan a la autoridad como de que ellos son los que me ordenaron, ellos son los que me lo dijeron. Como justamente tú lo mencionabas anteriormente, estimado. Y de hecho, este experimento de Milgram en su momento tuvo bastantes críticas también, en el sentido de que decían los que fueron experimentados que habían sufrido bastante el hecho de haber escuchado, el hecho de haber sido objeto de estudio de este tipo de experimentos, porque pues decían, oye, ¿sabes qué? No me gustó haberle hecho a esta persona, haberle administrado carga, haberla torturado, como que ese sentido de conciencia, ese sentido de culpabilidad era lo que los atormentaba, y en su tiempo para Milgram eso fue una crítica constante, y de igualmente para el gremio académico también era una crítica constante a sus estudios, a sus experimentos, porque pues decían que era antihumano ese tipo de experimentos, ¿no? Entonces me parece que en su momento Milgram le fue difícil en este tipo de experimentos, pero yo considero que las conclusiones que saca a partir de estos experimentos y a partir de toda esta praxis de lo que ya nos había mencionado Aren, me parece que lo enriquece completamente y hace que todo este engranaje de jerarquización, de obediencia, lo lleva a un límite considerablemente bueno. Yo, la verdad, considero que sí es muy enriquecedor estudiar este tipo de tema.
A ver, y también esto tú que dices, estimado, de que lo criticaron mucho y que los académicos se pusieron como en contra de él, a mí me parece que también fue una postura porque rompió con todo su imaginario social, es decir, rompió con todas las creencias que tenían sobre su gente. Es decir, estos investigadores estadounidenses creían en que era la cultura perfecta, la sociedad de la libertad, como había dicho previamente, y de la nada les vienes a mostrar que no lo son, y obviamente se van a poner en tu contra, obviamente te van a buscar cualquier cosa. Entonces ellos agarraron de que él fue inhumano, pero Milgram, tratando de defender su teoría, fue y consultó a todos los que pues les hizo el experimento y les dijo que se habían sufrido secuelas, y casi un 90% le dijo que no, o sea, que se sintieron mal en su momento, pero que no, e incluso se trataron de justificar con Milgram, es decir, tenían pena de haber administrado este tipo de tortura, pero realmente no sufrieron daños psicológicos. Entonces, es aquí curioso cómo si casualmente cuando los resultados no te favorecen o no favorecen a tu país, ahora sí los investigadores dicen, no, pues es que fuiste inhumano, no, pues es que hiciste esto, experimentaste con humanos y los sometiste a tortura psicológica. Aquí, y eso es muy curioso, y eso es algo que les podemos nosotros decir por parte de políticamente hablando, que van a haber momentos, si ustedes son investigadores, en los que si sus resultados incomodan al status quo o incomodan a cierto grupo que tiene una creencia sobre algo, les van a buscar las críticas en cualquier lado. Y solamente queda de su parte tener fortaleza ante que sus resultados siguieron un procedimiento científico, que ustedes estén abiertos a refutar ideas, sin embargo, a defender sus ideas. Pero bueno, dicho esto, pues ahora sabemos que Milgram, a final de cuentas, la historia le dio la razón. A final de cuentas, sus experimentos fueron un parteaguas. Y es que el siglo XX, para las ciencias sociales, sí fue totalmente un cambio muy grande. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales primero estuvieron en crisis, porque aquellas que no utilizaban el método cuantitativo, pues no eran útiles para la Primera Guerra Mundial y para la Segunda Guerra Mundial. Entonces tienen que hacer una transición a buscar esta objetividad, por así decirlo. Después de esta crisis también hay un cambio en la visión del ser humano. ¿Por qué? Porque después de las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, entonces muchos se preguntan, a ver, entonces el ser humano no es bueno por naturaleza, a ver, entonces el ser humano no tiene conductas predefinidas, ¿cómo está esto? Y nosotros pudimos identificar y les queremos traer tres enfoques de la obediencia, tres enfoques que nosotros identificamos, pero hay muchos más y hay muchas explicaciones acerca de por qué el ser humano obedece. Y el primero que me gustaría hablarles, ya que hablamos del experimento de Milgram, es acerca del contextualismo, así nosotros lo llamamos. ¿Por qué? Porque en este nosotros identificamos que el ser humano en realidad actúa bajo circunstancias y no es que tenga definidas conductas. Por ejemplo, la psicología popular nos dice, quien roba una vez, roba siempre. O si robaste un peso, eres capaz de robar 1,000,000 pesos. Esas frases estoy seguro de que ustedes ya las han llegado a escuchar y está totalmente demostrado que es mentira. Justamente este John Elster, en su libro La explicación del comportamiento social, dice que no, que el ser humano no se comporta de manera ya preestablecida. En realidad es el contexto que lo rodea. Por ejemplo, ustedes piensen en la Ciudad de México o en cualquier ciudad grande. Cuando a una persona la asaltan y la persona está gritando por auxilio, ¿cuánta gente realmente ayuda? Aquí puede ser por diversos factores. Pueden decir, ¿sabes qué? A mí me da miedo que me vayan a asaltar también, que me vayan a dar un navajazo. A mí me da miedo que me vayan a disparar, por eso yo no intervengo, yo de lejitos. Pero en la misma Ciudad de México, cuando fue un terremoto muy grande, gritabas ayuda y todos te ayudaban. Es decir, que la Ciudad de México siempre es totalmente humanitaria, siempre es totalmente solidaria, o no lo es, porque pues no ayudaste cuando estaban asaltando a alguien, pero sí ayudaste cuando se hizo el temblor. ¿Esto qué quiere decir? Que sí somos muy contextuales, dependemos del contexto. Cuando hay una catástrofe, obviamente ayudamos porque vemos que está todo en crisis, que todo está en peligro y entonces se activa nuestro sentido de ayuda. Pero cuando hay un asalto, pues o puede que ya estemos demasiado acostumbrados o decir, ¿sabes qué? Yo no me quiero morir, yo no quiero que me pase eso. Eso a mí no me hace que sea malo o bueno, no me hace que sea más solidario o que sea menos solidario. Ahora ustedes pónganse a pensar, por ejemplo, los papás se sorprenden mucho cuando en la escuela les marcan y les dicen, oye, tu niño se porta muy mal, es muy energético. Y en la casa es súper calladito, súper tranquilo. Es un choque para ellos, y no es que sean doble cara, no es que, sino que nosotros actuamos muy diferente bajo la situación en la que nos encontremos. Yo les apuesto, por ejemplo, ustedes en su universidad, en su preparatoria, se comportan diferente con sus amigos a con sus papás. Y es justamente por esto, los seres humanos somos tan complejos que no podemos decir que somos unidireccionales, no podemos decir que actuamos de una sola manera. Entonces, dicho esto, el contexto nos va a hacer actuar y nos va a hacer obedecer de distintas maneras. ¿Por qué, por ejemplo, tú obedeces a tu maestro en el salón de clases y si en el súper te dijera, oye, ve por mi súper, pues tú no le harías caso, sería viejo loco, yo no voy a hacer su súper? Por eso mismo, dependemos del contexto. Bueno, entonces si dependemos del contexto, hay alguien que le da un enfoque muy interesante a esto, que es justamente Hannah Arendt cuando toca el tema de la masa. Como Mariano les había dicho, ella fue la primera que se sorprende de cómo es posible que se haya obedecido ante estas cosas. Y entonces ella habla del hombre masa.
Sí, como ya se los había mencionado anteriormente, pues Hannah Arendt es la que principalmente comienza a buscar este tipo de respuestas acerca de la obediencia, acerca de por qué se llevaron a cabo este tipo de actos dentro del Holocausto, dentro de la Segunda Guerra Mundial. Entonces a ella le interesa mucho este tipo de temas y en su tiempo también, igual que el Milgram, fue muy criticada acerca de estas investigaciones, fue muy señalada y muy pues atacada en sus investigaciones y en su persona, ¿no? Entonces, ella lo que observa cuando va a este juicio en Argentina de Eichmann, lo que observa es que el hombre enjuiciado era un hombre gris, así no lo autodenomina, es un hombre gris. Es un hombre que carece de ambiciones, es un hombre sumamente obediente y es un hombre que se siente orgulloso de su trabajo bien hecho. Y aunque sea su trabajo asesinar a alguien, aunque sea su trabajo llevar a cabo actos ilícitamente, para él es un orgullo porque está llevando a cabo un trabajo de jerarquización, está haciendo bien las cosas, está obedeciendo a sus comandantes, a sus jefes. Entonces ella le sorprende este tipo de cosas y es a lo que ella menciona y a lo que nombra como los hombres masa, como las masas, hombres que no tienen nada de preferencia por algo, es decir, que no se sienten atraídos ni a un partido político, ni a un grupo social, a nada. Generalmente son estáticos en lo que cabe, ¿no? Entonces, estos hombres masa son fáciles de convencer. Son fáciles de que ellos lleven a cabo actos que nadie llevaría. Y justamente como lo mencionaba, contrastando un poquito con el experimento de Milgram, pues se les dice normalmente de que lleven a cabo estos trabajos, de que lleven a cabo estos actos. Y pues para ellos son normales, ¿no? Para ellos, pues no tienen nada de dificultad porque a final de cuentas no están comprometidos a nada. A final de cuentas son grises, no son ni blanco ni son negro. Entonces, a partir de esto es cuando Arendt contextualiza muy bien este concepto y lo da a entender de una mejor manera. Es el hombre gris el que hace que se lleven a cabo todo este tipo de acciones. Es el hombre gris el que hace que todo este engranaje que se llevó a cabo dentro del Holocausto fuera hecho. Y Me parece que ahí Hannah Arendt, la verdad, en su libro de La banalidad del mal, si tienen oportunidad de leerlo, léanlo, aunque sea un capítulo o dos capítulos o la introducción o lo que sea, léanlo. La verdad es que es mucha información. Probablemente ahorita no se les podría decir completamente todo, pero de verdad es bastante información que en su momento cuando lo leímos, pues quedamos bastante sorprendidos por todo lo que nos mencionaba, ¿no? Nos mencionaba aparte del aparato ideológico, del totalitarismo y de muchas cosas más, pues que ya les platicamos en el episodio del totalitarismo. Pero, pues sí, ya para terminar y pasarle la voz a Roberto, pues no se olviden de esto. El hombre gris es el que maneja todo, es el hombre gris el que se siente orgulloso de este trabajo.
Sí, justamente este hombre masa, y al hablar de hombre masa hablamos de humanidad, son estas personas, como dice Mariano, que no tienen ninguna aspiración, que realmente no les interesan las cosas. Ellos nunca habían estado interesados en la política, nunca habían estado interesados en participar, pero aquí hay un problema. Cuando los logran interesar, cuando los logran convencer, porque pues si no tienen preferencias, es muy fácil llenarlos de un objetivo a perseguir. Es muy fácil y son muy cambiantes porque como no tienen preferencias, a como hoy pueden estar apoyando a Hitler, mañana van a estar apoyando a la democracia. Es decir, dependen demasiado de un líder, alguien que sepa manejar estas masas, alguien que sepa decir, vas a hacer esto y te va a gustar lo que vas a hacer. Y aquí es muy importante decir que la masa no es que vea futuro, la masa no piensa realmente en va a haber un mejor mañana, lo que estoy haciendo es por una razón. Ellos quieren alcanzar la victoria de manera muy abstracta. Para ellos es ganar o perder. Ganar, por ejemplo, es conquistar un territorio, pero y luego ellos no se plantean qué sigue luego. Ellos no se plantean todas las dificultades que trae esto. Plantémoslo, por ejemplo, aquí en México. Pensemos, por ejemplo, en la reforma energética. Se decía mucho que se iba a tumbar, que le iban a regresar. ¿Cuánto hombre masa apoyaba fielmente, sí, que se tire la reforma energética y otra vez que baje de precio el petróleo y todo esto? Imagínense que se hubiera echado para atrás. El hombre masa no se preocupaba si eso ponía en crisis la economía mexicana. El hombre masa no se preocupaba si, por ejemplo, el hecho de estar subsidiando la gasolina le traía problemas a otros programas sociales. Eso no le interesaba. Lo que le interesaba es que se tumbara y punto. Eso es una victoria abstracta. No me importan las consecuencias. El chiste es ganar y decirte yo gané. Y lo podemos plantear a muchos tipos de elecciones. Por ejemplo, piensen en este líder, que todos saben que es un autoritario totalmente, pero logra convencer a la masa. La masa no le interesa si le tumba sus instituciones democráticas. La masa no le interesa si los mete en una deuda enorme. A la masa no le importa eso. Ganó, punto. Es decir, ganó mi candidato. Lo ven como un partido de fútbol. O ganas todo o pierdes todo. Eso es una característica muy importante de la masa y es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque la masa está en todos lados. Como ya nos hemos hecho tan complejos como sociedad, como ya somos tantos, la masa está presente en cada país. En México, en Estados Unidos, en República Dominicana, en Costa Rica, en todos lados está la masa. Entonces, si el contexto se da para que haya un líder que lo sepa convencer, si el contexto se da para que haya un líder que diga, sabes que hay muchas injusticias sociales y se aproveche de esa masa, está en serios problemas la democracia, está en serios problemas la vida que tenemos acostumbrados. Entonces tenemos que tener cuidado con estos hombres masa. Y es muy fácil saberlo. Por ejemplo, aquí en México en 2018 votaron alrededor del 60 y tantos% de la población que tiene la capacidad de votar. Imagínense ese otro 40%. Imagínense que llegara un día un candidato que supiera moverlo. Claro, es imposible que vote un 100%, pero toda esa gente que no vota, finalmente no lo hacen por diversas razones, pero una de ellas es porque no les interesa la política, que pase lo que tenga que pasar. Justamente de ellos es de quienes se aprovechan estos líderes populistas, autoritarios, son de quienes abusan, por así decirlo, son su mini ejército que los va a defender de cualquier decisión impopular que tomen. ¿Por qué? Porque ya los convenciste, ya sabes cómo manipularlos. Y entonces este hombre masa, al ser un fracasado, al no tener aspiraciones, pues obviamente lo va a obedecer. ¿Por qué? Porque no tiene nada más que aspirar. Es una victoria tras otra, pero como les dije, son victorias abstractas. No ven más allá y no les interesan las consecuencias. El chiste es ganar y punto. Entonces es muy preocupante y aquí tengan mucho cuidado. Pero bueno, dicho esto, ya vimos realmente dos enfoques de obediencia. Primero dijimos que el contextualismo, que es este que les decíamos, que la gente actúa por el contexto en el que viven. Después añadimos un elemento más que es el hombre masa, pero queda otro tipo de obediencia o queda otro tipo de manera en la que se hace obedecer, que es la estructura. ¿Qué quiere decir esto? En las ciencias sociales hay un enfoque que se llama el estructuralismo, el cual dice que nuestras vidas están condicionadas, y se los estoy diciendo a muy grandes rasgos, por una estructura, que la estructura justamente es la que nos da forma a cómo actuemos. Por ejemplo, al momento de tú nacer aquí en México, en ese momento la estructura te forza a aprender a hablar español. La estructura te forza a comprender las cosas con una visión mexicana. ¿Por qué? Porque pues bien, tus papás aprendieron de que los héroes de la independencia y todo este tipo de cosas, es decir, toda tu vida está rodeado de estructuras. Después entras a la escuela y te encuentras contra otra estructura. ¿Y por qué decimos que esto es un enfoque de obediencia? Pues bien, porque hay autores que consideran que el poder más importante que tiene el Estado es el simbólico, por medio del cual te hacen creer que lo que tú estás haciendo lo haces porque quieres. Es por eso que les poníamos esta frase de intro, porque te hace creer, por ejemplo, imagínate, tú te crías en una escuela en donde te enseñan que la obediencia es lo más importante, que la puntualidad es lo más importante, y tú cuando eres grande, tú crees y le dices a tus amigos así muy orgulloso de ti mismo, ¿sabes qué? Yo soy muy puntual porque creo firmemente que la puntualidad es una característica humana importantísima. Y aquí vale la pena preguntarnos. ¿Tú crees esto o la educación te hizo creer que tú crees que la puntualidad es lo más importante? La educación es la que te dijo, pues es que tienes que ser puntual. Y tú lo adquieres como si fuera algo que tú crees, que tú defiendes, que tú de verdad lo haces por gusto. Cuando puede que una estructura más te haya dicho que eso es lo correcto. Incluso hay textos muy marxistas, los cuales dicen que la educación es justamente para eso, para formar a los futuros obreros y a los futuros burgueses. ¿Por qué? Porque a los que van a las mejores escuelas los están formando a ser líderes, los están formando a justamente explotar al obrero. Y las escuelas, que son más para gente común, es justamente para que sean obreros obedientes. ¿Por qué? Porque te hacen portar uniforme, para que cuando vayas a una empresa, cuando vayas tú a una fábrica, tú portes tu uniforme que te caracteriza que formas parte de esa fábrica. Entonces son cuestionamientos muy interesantes, pero no sé si aquí tú, Mariano, ¿te parece que sí de verdad la educación es para controlarnos, para que obedezcamos a la autoridad, o realmente la educación es justamente un instrumento para que tú puedas salirte de la estructura, para que tú cuestiones por qué hacen las cosas?
Mira, abonando un poquito a lo que ya nos estabas mencionando acerca del estructuralismo y así, si nos vamos con esta premisa de Foucault acerca de que el poder domina normalizando, pues yo creo que hasta lo más normal que tenemos aquí en la vida de lo que hacemos día con día, pues se atraviesa cierto poder. Realmente hay cierto poder dentro de cada una de las cosas que hacemos y de lo que a veces normalizamos, de lo que a veces nada más decimos, pues es normal, ya sabemos, como ya lo mencionabas, el hecho de que a lo mejor en alguna escuela, en alguna institución te digan así de que tienes que portar cierto uniforme, pues también entra dentro de una normalización, pero también entra en esta parte de que te están dominando, ¿no? Entonces me parece que es como bidimensional el hecho de que el poder nos domina, ¿sabes? O sea, yo creo que por una parte cuando estamos estudiando, pues es evidente que sí tenemos como un poquito más de preparación y sí hay cierta crítica dentro de nosotros o hacia lo que nos rodea acerca del poder y acerca de los actos que hacemos día con día, ¿no? Sí es muy cierto y sí es real, sí tenemos más cuestionamientos, pero también por otro lado siento que también hay cierta dominación, es como si fuera algo bidimensional, o sea, vivimos dentro de la estructura, pero también criticamos esa estructura y muchas de las veces hay rompimientos de esa estructura y es cuando se analiza completamente el porqué, el por qué se rompió esa estructura. Entonces, me parece que es muy buena la pregunta que haces aquí, estimado, y pues no sé, a ver tú si la puedes responder. Yo di como mi punto de vista un poquito, a lo mejor no es lo mejor, pero pues creo que me parece que es algo bidimensional, como ya lo había mencionado.
No, estimado, de hecho siempre es brillante escuchar sus puntos de vista, siempre es muy enriquecedor. Y en ese sentido, esta pregunta que le hice es demasiado, va mucho a lo filosófico. Nosotros normalmente tratamos de hablar desde el lado de la ciencia política y tratamos de explicar los fenómenos de esta manera. Sin embargo, esta pregunta es muy filosófica en el sentido de que, ¿por qué obedecemos? Y les voy a decir exactamente por qué. Porque yo le preguntaba acerca de esto de la educación, de si realmente nos hace más libres o en realidad nos pone más en una estructura. Y yo creo que puede irse a los dos lados. ¿Por qué? Primero, del enfoque de Mariano, en eso tiene razón. El hecho de estudiar abre tu mente y te permite visualizar posturas que tú no podrías considerar. Que la estructura en la que viviste, por ejemplo, un ejemplo era de México. Aquí se nos enseña siempre que, por ejemplo, Maximiliano de Habsburgo fue malo porque era extranjero. Y entonces que atacaba nuestra soberanía. Pero después, cuando tú empiezas a estudiar y lees la historia, te das cuenta que en realidad él incluso peleaba por los derechos de los indígenas. Incluso él fue uno de los que más se preocupó por estos derechos sociales. Entonces, ¿cómo está eso? ¿No? En ese momento tú ya estás rompiendo algo que te habían enseñado. Sin embargo, la educación sigue estando muy, muy, muy a la estructura en la que vivimos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pensemos, nosotros que vivimos en Occidente, ¿qué nos enseñan en la universidad? Finalmente el comunismo y el socialismo fracasaron y son malos. Ojo, yo no apoyo ninguna de estas dos posturas, ni mucho menos. Pero aunque nos enseñen sobre una estructura que es opuesta a la nuestra, nos la enseñan bajo su conveniencia. Nos la enseñan bajo lo que la estructura quiere que sigamos manteniendo, que es decir, la democracia es un sistema superior porque no ha fracasado como el socialismo y el comunismo. Entonces, y eso está muy interesante. O bien, pensemos, por ejemplo, hemos hablado mucho de la Segunda Guerra Mundial, pero ¿ustedes qué les enseñan? Japón se rindió después de que le cayeron las bombas nucleares. ¿Pero qué pasaría si te dijera que Japón se rindió porque le daba miedo que llegara la Unión Soviética a derrotarlos? Y porque preferían que Estados Unidos los castigara a que los castigara la Unión Soviética. Ahí está, y cambian mucho las cosas. Sin embargo, la estructura nos sigue enseñando. Y ahora aquí viene algo muy curioso. Muchas veces cuando se habla de que la educación te forza, muchos dicen, ay, no, sí, pues es que, por ejemplo, la iglesia, por ejemplo, el Estado, que te enseña todas estas cosas que reprimen. ¿Pero qué sentirías que te dijera que también tus pensamientos, que supuestamente son revolucionarios, ya vienen de otra estructura y de otros intereses y de otros ideales? Es decir, tú realmente no has pensado nada que sea totalmente revolucionario porque ya algo te hizo pensar en eso. Por ejemplo, el hecho de pensar es que cómo puede ser posible que haya tantos pobres en la calle y todo eso, este sistema capitalista que nos ha oprimido, bla, 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 bla. Bueno, la estructura misma te ha orillado a considerar ese tipo de cosas, la estructura misma, pero tú no sabes qué élites están detrás metiéndote esas ideas, qué élites te están diciendo es que el capitalismo es malo, es que el capitalismo te ha hecho mucho daño. Y tú no sabes quiénes un día se levanten y digan, nosotros venimos a derrotar el capitalismo. Y tú creyendo que tú tuviste estas ideas, tú los vas a apoyar. Cuando tú no sabes si ellos estuvieron presionando para que a ti te llegara propaganda, para que a ti te llegara información. Es decir, esta postura estructuralista reduce mucho, y es una de las críticas que se les hace, a que el ser humano realmente no es libre, que el ser humano realmente ninguna decisión que toma es totalmente independiente. Sin embargo, es interesante analizar esto y es interesante pensar si realmente nosotros sí somos libres o alguien más nos está poniendo a estas estructuras y alguien más nos está diciendo, puedes hacer las cosas así y así vas a pensar y así vas a obedecer. Es muy interesante todo este tipo de temas, pero pues me parece que hablar estos temas de libertad y de libertad verdadera ya rozan mucho lo filosófico, y ahí sí nos podríamos llevar horas hablando de lo mismo y dándole vueltas al tema, pero pues eso no es lo que nos concierne en este capítulo. En este capítulo más bien lo que queríamos ver era la obediencia. Y aquí, antes ya de cerrar el capítulo, sí me gustaría hacer una pequeña resumen, por así decirlo, o recapitulación, mejor dicho, sobre el capítulo. Primero hablamos sobre Milgram, que es este parteaguas, con este experimento que dice, ¿sabes qué? El ser humano en realidad, cualquiera, en cualquier parte del mundo, puede hacer crímenes, puede hacer atrocidades, si es que las condiciones se presentan. Bajo este experimento, nosotros les hablamos acerca del contextualismo, que es decir, que el ser humano actúa bajo las condiciones en las que está. Un ser humano no va a poder, por ejemplo, no sé, pensar en la tecnología si vive en una zona rural. Un ser humano no va a poder desear un iPhone si vive en una granja donde ni siquiera hay internet. Eso es básicamente el contextualismo. Dicho eso, después hablamos acerca de la masa, que dijimos que bueno, hay personas que sí tienen sus ideales bien definidos, pero hay una inmensa mayoría que no, que realmente actúa porque no tienen intereses y alguien logra interesarlos, alguien logra manipularlos y los utiliza como su ejército, por así decirlo. Y por último, les hablamos acerca del estructuralismo, en donde les dijimos que hay estructuras tan grandes y tan fuertes que básicamente lo que hacen es moldear nuestro pensamiento y las ideas que tenemos, o incluso las revolucionarias que tenemos, están dictadas por una estructura que nos orilla a pensar este tipo de cosas. Dicho esto, no sé si tú, Mariano, quieras agregar algo a estos tres puntos o quieras dar tu conclusión acerca de este tema, que es muy amplio, pero muy interesante.
No, pues ya, para terminar un poquito el tema, yo considero lo mismo también. Son temas muy interesantes, pero también son muy rociados hacia la filosofía y, pues como dices, la verdad sí nos podríamos tomar aquí muchísimo tiempo. Y en muchas ocasiones también estos tipos de temas se muestran como muy determinantes, ¿sabes? Es decir que tú vives así y así te vas a quedar para siempre. Entonces, pues también no me gustaría como que se quedaran con esa conclusión, sino que más que nada cuestionaran sus estructuras y más que nada cuestionaran lo que hay a su alrededor. Me parece que eso es lo más importante de este tipo de temas, el hecho de cuestionar, el hecho de abrirse a otros nuevos pensamientos, el hecho de abrirse a nuevos debates. Creo que eso es lo más importante y eso es lo que enriquece verdaderamente el estudio, es lo que enriquece verdaderamente lo que se comenta aquí en Políticamente Hablando o en cualquier otro podcast que estén escuchando en Spotify, en Anchor, en cualquier otra plataforma de podcast, ¿no? Eso me parece que es lo importante, que cuestionen y que hablen, sobre todo que hablen, que den su opinión. De mi parte, yo creo que sería todo, estimado. Me parece que el episodio estuvo muy padre también y sobre todo, pues, siempre es un gusto platicar acerca de estos temas y con usted también. Y pues nada, eso sería todo y ya.
Sí, de hecho, mi intención tampoco es que se queden con esta conclusión. Yo todo esto que les digo, por ejemplo, incluso decirles que los pensamientos revolucionarios que tienen no son suyos, no es ni para ofenderlos, ni mucho menos para decirles todo está determinado y pues ya ni te esfuerces porque pues no pasa nada. No, no me refiero a eso. Justamente aquí lo puedo relacionar con algo que muchas veces creemos que, por ejemplo, ser innovadores es crear algo totalmente nuevo. Y no. Es perfeccionar lo que ya existe, es darle un enfoque diferente a lo que ya existe. ¿Qué pasa si tu pensamiento ya está dictado por una estructura más? Pues no pasa nada. Tú siéntete contento de que puedas observar diferentes estructuras. Tú siéntete satisfecho de que tienes la capacidad de decir, tengo esta opción que es la democracia, veo esta opción que es el autoritarismo, veo esta opción y yo sigo decidiendo la democracia. Porque para mí es el mejor sistema y voy a luchar para perfeccionarlo. Lo mismo pasa con cualquier ámbito de su vida, lo mismo pasa con cualquier ámbito de estudio. No pasa nada si alguien mayor ya lo pensó. Somos seres humanos, aquí lo interesante es cómo ahora lo implementamos, cómo ahora nosotros lo innovamos. Eso me parece que es lo más importante y yo también soy mucho de la idea que sí hay estructuras importantes, pero todos podemos, tenemos capacidad de acción. Todos de cierta forma podemos buscar modificarlas, aunque sea un poquito, pero nuestro esfuerzo pequeño es lo que nos ayuda a transformar sociedades enteras, es lo que nos ayuda a ver diferentes perspectivas. Entonces, aquí en Políticamente Hablando, eso es siempre lo que los hemos estado motivando y los que queremos que se quede siempre el mensaje. Ustedes les estamos otorgando este conocimiento para que ustedes puedan ver más allá de él y para que ustedes puedan interpretarlo a su manera. Y si les gusta la manera en la que lo presentamos, si coincide con nosotros, qué padre. Pero ahora seamos críticos frente a la vida, seamos críticos frente a las elecciones, frente a los problemas. Eso es lo que nosotros queremos, conocer las estructuras, no importa si ya están dadas, nos ayuda a poder ver diferentes opciones. E incluso hay teorías como la teoría de la estructuración, que no es lo mismo que el estructuralismo, que nos dicen que finalmente sí hay estructuras, pero sí tenemos cierta capacidad de actuar y sí tenemos cierta capacidad de modificarla. Entonces, no se desanimen, al contrario, saber este tipo de cosas nos ayuda a buscar superarnos, superar lo que ya viene dado. Y creo que Mariano da en el clavo. Cuestionemos todo, pero sobre todo, cuestionemos lo más importante. No cuestionemos por qué usamos ropa. Podemos hacerlo, pero pues realmente no tiene un propósito que vaya a cambiar la estructura, por así decirlo. Pueden hacerlo y tienen toda su libertad de hacerlo, pero más bien cuestionemos por qué actuamos de esta manera, por qué son así los discursos revolucionarios, por qué son así las estructuras de gobierno. Eso es muy interesante pensarlo y si les gusta la ciencia política, está súper bien. Recordemos como el primer capítulo de qué es política. Todos somos políticos, seas médico, ingeniero, lo que quieras, todos somos políticos. Así que cuestionemos por un mejor país, que eso es lo más importante, ya seas de México, ya seas de Estados Unidos, ya seas de Latinoamérica, lo más importante es que cuestionemos. Muchas gracias, de verdad, yo con eso ya concluyo ya este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado, ya saben que nuestras redes sociales como Instagram, como Facebook, nos pueden mandar mensaje, nos pueden decir, ¿sabes qué? Me pareció muy bien, o ¿sabes qué? Ahora sí no coincido contigo, y estaremos encantados de leerlos. Así que finalmente esto fue Políticamente Hablando. Muchas gracias por estar aquí.